toda tu audiencia.
Estamos aquí con Gladys Benítez y estábamos hoy viendo las imágenes de lo sucedido el otro día en la penitenciaría. ¿Qué conclusiones llegamos ante un hecho tan lamentable? Yo siempre solemos decir acá en la radio que hay un Cuabolaños a la vuelta de la esquina en cada funcionario público, así que a usted le tocó hoy la penitenciaría. ¿Cómo estamos en ese tema, ministra, por favor?
Bueno, por supuesto, es una situación que seguimos lamentando. Roberto, realmente estamos todavía de luto. Fueron 6 pérdidas importantísimas. Una, por supuesto, ya es una pérdida gigante. Y bueno, perdimos a 5 internos, nuestros leones, le llamábamos, porque eran hombres fuertes que estaban muy abogados a la reinserción social, la acción, eran líderes, estaban todos próximos a salir. Bueno, en fin, conocía yo también personalmente a esos internos, también a nuestro jefe de seguridad, un gran héroe que salvó más de 85 vidas ese día y arriesgó su vida sabiendas, porque era un funcionario de más de 25 años de antigüedad, muy muy capacitado y muy comprometido, y bueno, mostró su compromiso ese día. Y bueno, mucho mucho que lamentar, mucho que también aprender y construir sobre esa base. Estamos esperando los resultados también de la investigación fiscal y la del cuerpo técnico de bomberos, que nos dé un poquito de luz también sobre cuál fue el motivo del incendio, ¿verdad? Para tomar también, digamos, las medidas de responsabilidad que correspondan, si las hubiere. Y también, por supuesto, contarte que desde que asumí mis funciones era un tema que me preocupaba mucho, porque vos sabés que ahí tenemos años y años de desidia. La CUMBU fue construida hace muchísimos años y fue siendo parchada, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque es la cárcel que está más cerca del Poder Judicial y por disposición de la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de las causas dedicadas se tramitan en Asunción. Eso hay que entender cuando nos preguntamos por qué se carga la población en Tacumbú. Y es porque realmente tenemos como una atadura, digamos, al Poder Judicial de Asunción por esta acordada de la Corte, que más que descentralizar, centraliza todas las causas importantes en Asunción. Y eso nos obliga, por supuesto, también a mantener en Tacumbú y en Buen Pastor y en Esperanza la mayor, digamos, cantidad de personas que tengan hechos delicados y que tengan que tramitarse en Asunción. Entonces, bueno, desde que asumí mi función, he iniciado trámite con la Cruz Roja y con la ANDE en justamente realizar todo lo que hace al reacondicionamiento eléctrico, porque era una gran preocupación mía. Y bueno, lastimosamente este hecho ocurrió, parece ser que fue un cortocircuito, y bueno, vamos a ver ahora las causas, pero duda tiene que ser una alarma, es una alarma de atención para que todos los órganos involucrados en el sistema de justicia pongan más atención en esto que antes estaba hasta olvidado, ¿verdad? El sistema penitenciario, yo quiero decirte que yo ya visibilicé esto hace meses cuando ya declaré el estado de emergencia y anunciaba yo que es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo porque el 80% está procesado sin condena. Eso produce un hacinamiento brutal en las cárceles y no hay sistema carcelario que aguante a este nivel,
ministra,
de superpoblación. Sí.
Ahí le quiero interrumpir. 85% de presos sin condena. Entonces, ¿para qué demonios tenemos que tener la cárcel cerca del Palacio de Justicia y tener esa dependencia del Palacio de Justicia si ni siquiera la proximidad sirve para agilizar los procesos?
Bueno, porque nosotros, lo que pasa es que nosotros recibimos día a día órdenes judiciales que tenemos que cumplir. Y como vos sabrás, incluso hace 2 años se volvió a meter en el Código Penal el hecho punible de desacato, que es simplemente el incumplimiento de una orden judicial. No importa que la orden judicial esté bien o mal,
totalmente,
uno tiene que cumplir. Entonces,
entiendo
ese
eso.
Es el problema, ¿no?
Entiendo
que nosotros
eso.
Recibimos día a día.
Pero, ministra, cuando todas las muertes son de lamentar, aunque lamentemos algunas más que otras, pero a nosotros nos parece que muchas de las cosas, como usted dice, se veían venir desde hace tiempo. Usted declara la emergencia, se tienen instrumentos tecnológicos adecuados para que una vez que que una persona sea condenada o entre en proceso, sea imputada o sea decretada su prisión, esté en un lugar donde esté lo más próximo posible de sus familiares, donde pueda tener una asistencia. Se han invertido dineros importantes en la construcción de palacios de justicia en distintos puntos del país. ¿Cómo es posible que no logremos descentralizar eso que hoy parece como una causal para tanta congestión humana en la penitenciaría nacional?
Bueno, ahí tengo que contarte una realidad y que me toca saberla porque fui jueza, fui fiscal, y te voy a contar la verdad. Lo que pasa es que el Poder Judicial descentraliza infraestructura,
sí,
¿verdad? Va creando diferentes juzgados en diferentes puntos remotos del país, lo cual también a nosotros nos complica mucho, porque, por ejemplo, tenemos la cárcel de Misiones, pero tenemos causas en la capital del departamento, pero después tenemos otra vez otro juzgado allá alejadísimos que nos citan y tenemos que llevarle, por ejemplo, a 100, 150 kilómetros. Para nosotros la descentralización de los juzgados realmente nos complica en lo que hace el interior. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las causas de capital? La Corte Suprema de Justicia, si bien va creando diferentes circunscripciones y juzgados en todo el interior del país, en el momento de la verdad, cuando tiene que asignar causas con un poquito de relevancia, no quiere descentralizar las causas porque estima que los juzgados de capital están mejor dotados, tanto de mecanismos, de herramientas, está más rodeado de órganos de seguridad como la policía, como la SENAT. Entonces, al final, todas las causas se concentran en capital. Y me toca decirte porque fui jueza. Entonces, al final, se construye, se descentraliza, pero al final las causas no se descentralizan. Y todo lo principal queda en Asunción. Solamente las cosas muy, digamos, livianas quedan en las jurisdicciones del interior, lo cual, por supuesto, no condice con la inversión que realiza la Corte en infraestructura, ¿verdad? Pero esas son las cosas que hay que ir discutiendo de fondo y ver un poco, en todo caso, que ya no se invierta o que si se invierta, que si se invierte realmente se envíen también las causas dedicadas al interior y eso sea consecuente con la inversión que realiza la Corte y el gasto en infraestructura, ¿verdad? Porque como vos decís, la idea es que no tengamos que concentrar todas las causas en Asunción, sino que podamos también litigar en el interior del país.
Hablando de infraestructura, ¿cómo está esta cuestión de la construcción de las cárceles, que también en un momento dado creo que se había puesto en la mesa, digamos, después de este acontecimiento que lamentamos?
Bueno, nosotros estamos actuando en dos niveles, ¿verdad? Ampliación de las cárceles que ya tenemos con fondos propios del Ministerio, que sí dan para la creación de 3.700 plazas en lo que va de este año y el primer cuatrimestre del año que viene. Nosotros ya inauguramos dos penitenciarías en ampliación, en Misiones y Coronel Oviedo, con 800 nuevas plazas, 400 cada una. En un mes más estamos inaugurando 800 nuevas, 400 en Pedro Juan y 400 en Concepción. Luego ya viene San Pedro, que ya estaba previsto para este año, pero por una cuestión de la licitación cayó y estaríamos pagando el anticipo y se inauguraría el año que viene en el primer cuatrimestre. Asimismo, en el primer cuatrimestre del año que viene, con presupuesto de este año, porque va a ser plurianual, se inauguran también una cárcel de Emboscada pegada a la que existe ya de Juan Antonio de la Vega, más otra ampliación de Misiones. En todas esas tenemos 3.700 nuevas plazas con fondos del presupuesto de este año del Ministerio de Justicia, con fondos provenientes de las tasas judiciales de la Corte Suprema, aclaro, que tenemos más o menos un promedio de 4.000 millones por mes en lo que hace inversiones. Eso nos va a permitir construir, y ya estamos construyendo, lo que les mencioné. Ahora bien, para la construcción de las cárceles nuevas, que se había presupuestado más de 80 millones de dólares solamente en Emboscada, porque en Emboscada tenemos 45 hectáreas donde tenemos previsto construir cuatro cárceles de 1.000 cada una, ahí sí ya el Ministerio de Justicia no tiene fondos. Y vamos a empezar ahora el procedimiento con la ley 5074, porque la idea era hacerlo con bonos, pero el Ministerio de Hacienda, por una cuestión de política económica, no nos asignó bonos. Y la ley 5074 se terminó de reglamentar la semana pasada. contra el Ministerio de Obras Públicas con un tramo de la ruta Transchaco, aplicar esa ley y ahora vamos nosotros. Si Dios quiere, en un mes más estamos ya lanzando toda la licitación, el pliego, y bueno, la idea es que ojalá pueda ya, iniciarse la obra, si no es ahora, en diciembre de este año, para los primeros meses del año que viene. Pero a la par, ya estamos creando 3.700 nuevas plazas, más 4.000 que van a ser, si Dios quiere, ya creadas con la construcción de 4 cárceles en Emboscada.
Ministra, usted había prometido venir a hablar con nosotros porque esos temas realmente los tenemos que desarrollar aquí. No solamente la habilitación de cárceles, sino también los sistemas penitenciarios para saber qué cambios van a haber aparte del recinto carcelario propiamente dicho. Por último, solo queremos saber ahora, insisto, vamos a tratar de que usted venga y hablemos de esto mucho más distendidamente y con mucho mayor detalle, pero ahora con el tema Tacumbú, ¿qué va a cambiar en Tacumbú ahora o ahora lo único que va a cambiar en Tacumbú es que perdimos a 6 personas?
No, de ninguna manera. Tomé el compromiso de reforzar todo el sistema de electricidad que ya lo venía haciendo desde hace 2 meses, como te digo, con todos los ingenieros de la ANDE, pero por supuesto voy a terminar de reforzar todo lo que es el sistema eléctrico, el sistema de incendios y una reparación. Nosotros ya habíamos intervenido el 50% de Tacumbú desde que asumió el gobierno nacional en el año 2013. Mi compromiso es intervenir ahora el otro 50% y mejorar en toda la medida de las posibilidades, ¿verdad?, el otro 50% en infraestructura. Así que ese es mi compromiso y además refundar la cárcel, que no es menor. Incluso la cárcel tiene, les cuento que tiene un nombre equivocado, porque se llama Tacumbú, pero en realidad está en el barrio de Santa Ana, o sea, ni siquiera el nombre ya correspondía, así que ahora
no, los que se equivocaron fueron los que le pusieron el nombre, porque eso al barrio, porque ese es Tacumbú, ese es, desde Juan de Ayola
bueno,
en adelante ese es Tacumbú.
Hoy por hoy es Santa Ana.
Sí, ya sé, pero los concejales no saben. Bueno.
Claro, bueno, pero esa merita también una refundación,
sí,
y con
también
un nombre nuevo que en este caso nos enorgullecería muchísimo, que se llame Penitenciaría Nacional Blas Gaona, porque indiscutiblemente
no, no,
es un
no
héroe.
No vayan a si me permite la acotación, ministra, a veces la emoción nos juega una mala pasada. Hay que reconocerle al señor Gaona todo lo que ha hecho, pero para cambiar los nombres de las instituciones tenemos que dejar que pase un tiempo, que procesemos el dolor, el duelo, etcétera, y después pongámosle el mismo, pero no, que no sea producto de la emoción, porque eso suele acarrear errores también, sí. Si me permite un consejo.
Y yo respeto muchísimo lo que decís, y sobre todo decirte que no sin antes mostrar un cambio profundo en Tacumbú, pero quiero decirte también que soy una gran convencida de que los reconocimientos deben hacerse, y sobre todo ante esta familia
sin
que
duda,
tanto dolida está, y sobre todo decirte que todos los agentes penitenciarios del Paraguay, estamos hablando de más de 1.200 en todo el país, realmente muy sentidos y muy, digamos, inspirados en este héroe, ¿verdad? Pero bueno, sí, es algo que podríamos discutir. Y cuando quieras me voy a tu programa, estoy atenta y me voy
aquí
cuando
los amigos de la producción me levantan el pulgar diciendo que se van a comunicar con ustedes, de manera que la tendremos por aquí y agotaremos estos temas. Por hoy le agradecemos su participación y esperemos que realmente las cosas cambien definitivamente en Tacumbú.
Así es, todos esperamos y vamos a trabajar en eso. Muchas gracias.